soy Valdor de Rufino Santa Fe, y sentí el llamado a misionar cuando tenía 15 años, hacía poco que me había convertido y tenía muchas ganas de poder compartir todo ese amor de Jesús que me estaba regalando, y no podía entender cómo había todavía personas que no conocían a Jesús, que no sabían todo lo que Él tenía para ofrecer, y tenía muchas ganas de poder compartirlo. Y en este momento fue cuando escuché una charla de Puntos Corazón en un encuentro diocesano en Rufino, y ahí dije, bueno, esto es lo que Jesús tiene para mí cuando termine el secundario, ¿no? Fue como en el momento en que me escuché la charla, encontré esa respuesta a ese fervor que sentía por compartir a Jesús. Y bueno, y ahí empezó un camino hasta que cumplí 18 años y poder salir de misión, que claramente no era todo ya como hubiese querido, ¿no? De poder sentirlo a los 15 y ya salir de misión, pero fue un lindo camino de perseverancia y de oración hasta poder salir.
Mira qué lindo esto que decís, Lucía, ¿no? De los tiempos de Dios, porque vos dices ese impulso inicial, decías que recién te habías convertido, así que estabas con todo el fuego en tu corazón, y sin embargo, si bien el Señor te mostró el camino, 3 años, que no es poco, y más en un adolescente, ¿no?
Sí, tal cual. Y creo que eso también es lo que me ayudó a confirmar que no era una idea del momento o algo mío, sino que realmente era un envío de Jesús, ¿no? Que siempre que me llamaba a perseverar o que me llamaba también a seguir en el camino de la fe, estaba esto de la misión muy presente. Es decir, bueno, quiero que vayas a compartirlo ahí afuera por un año, entre los más pobres, entre las personas que más están sufriendo.
¿Y cómo fue, Lucía, en la familia? Porque si bien vos decís, este tiempo me ayudó a darme cuenta que era real y no una cosa del momento, pues son 3 años de formación, de oración, me imagino. Y bueno, ¿tu familia cómo está compuesta y cómo fue viviendo también este proceso que vos ibas realizando tan fuerte?
Bueno, una cosa es cuando uno siente el llamado y otra cosa es cuando la familia lo entiende. Creo que uno siempre entiende lo que Jesús le pide, y después la familia hace otro proceso. Mi familia, bueno, está compuesta por mis dos papás y una hermana mayor y un hermano más chico. En el momento, claramente, que cuando a los 15 años dije, bueno, quiero salir de misión por un año, a los 18 es como que, bueno, faltaba mucho, entonces no había mucho de qué preocuparse. Después, cuando tuve 17, que ya quería empezar con las formaciones, con este proceso más de discernimiento acompañada de la obra, sí, al principio les costaba un poco entenderlo a mis papás, pero después, cuando conocieron la obra, pudieron ver cuál era la propuesta y sobre todo ver que realmente era algo de Jesús y no mío, siempre me estuvieron acompañando.
¿Y cómo fue el compartir también con otros jóvenes en esa preparación? Porque me imagino que en el momento este fuego interior, misionero, uno cree que, bueno, que es suyo propio solamente, y después, en este tiempo, te fuiste encontrando con otros que iban sintiendo lo mismo. Me imagino que eso también fue enriqueciendo mucho este llamado.
Sí, fue hermoso poder compartir formaciones con jóvenes también de diferentes partes de Argentina, y ver cómo cada uno se sentía llamado por Jesús. Tuve la gracia también de poder compartirlo con Delfina, la chica que se fue a Chile, que también es de Rufino. Entonces, entre las dos nos pudimos acompañar un poco también en el día a día, ¿no? Como ir viviendo en este, y con estas ganas de salir de misión, preparándonos juntas. Creo que eso fue también una gracia muy linda.
Sí, y nos contabas que este primer impulso surgió alrededor de los 15 años, y uno se pregunta, bueno, a medida que te fuiste preparando, discerniendo también lo que el Señor te pedía, a la vez era una adolescente común, ¿no? Como tantas otras, que les gustaba estar con los amigos, no sé, tenías que estudiar o divertirte. A veces tenemos la idea como que los misioneros hoy son como diferentes, y qué lindo que puedas contarnos esto, ¿no? Hacer hincapié en que desde la vida normal, común, de cualquier joven, de cualquier adolescente, bueno, el Señor cuando toca, no te aísla del mundo, no te extrae y sos alguien extraño, sino que, bueno, desde la vida cotidiana, lo de todos los días, también uno se siente llamado.
Sí, es que realmente es eso, ¿no? Hacer las cosas ordinarias con un sentido extraordinario. Creo, no me diferencio nada de un adolescente común, iba al colegio, sí, participaba en un grupo de jóvenes, pero salía o salgo, o sea, es totalmente una vida normal, solamente que con algo, con un propósito más importante y con un sentido más profundo, ¿no? De la vida y del sentido que tiene cada cosa. Que en el fondo es Jesús, ¿no? Y que todo lo que haga es con esta conciencia e intentar compartirlo de la mejor manera posible.
Cuando comenzaste tu compartir, Lucía nos decía que a los 15 años tuviste tu conversión. Tu familia ya era una familia de fe, digamos, eran católicos, o a partir de tu propia conversión surgió la conversión de la familia. ¿Cómo fue ahí?
Mi mamá sí siempre fue católica y mi papá fue también un poco después que yo, digamos. Ahora sí puedo compartir la fe, digamos, con mis papás, pero creo que fuimos también creciendo y compartiendo juntos un poco el camino de la fe. Yo me convertí en un proceso también entre grupos de jóvenes y con mis amigas y después de a poco ellos también fueron armando su camino. Mi mamá invitó al grupo Alfa a mi papá y ahí fue, digamos, un poco donde empezaron también ellos a caminar más profundo en el camino de la fe.
Bueno, qué linda experiencia esta, ¿no? Porque, bueno, en este caso estamos hablando concretamente de tu servicio como misionera y de manera individual, pero en general uno está vinculado, como vos decías, con tus amigas en ese momento, con la familia, uno no es un ser aislado. Por eso qué bueno cómo el Señor va trabajando los distintos aspectos de la vida y los vínculos familiares, ¿no? Cuando toca el corazón, toca el corazón de uno y a través de uno a muchos otros, ¿o no?
Sí, es eso. Realmente, si no hubiera estado acompañada por mi guía espiritual y también por una amiga que tengo que siempre me reflejaron lo importante que era dejarme guiar por Jesús y ponerlo primero, no hubiera salido de misión, ¿no? Como que no hubiera podido perseverar tanto tiempo si no hubiera recibido esa compañía.
Claro. ¿Y vos qué te imaginabas, Lucía? Bueno, después vamos a compartir más acerca del lugar de misión, pero mientras te preparabas o cuando tuviste ese primer llamado misionero en tu corazón, ¿cómo te imaginabas? ¿Dónde te imaginabas? ¿Qué pensabas? ¿Cómo sería?
La verdad, me imaginaba algo totalmente diferente a lo que fue. Me imaginaba encontrarme con personas que nunca habían escuchado de Jesús, que no conocían nada de Dios. Me imaginaba, pienso que también un lugar un poco como diferente, pero a la vez más parecido culturalmente a Argentina, porque en El Salvador también se habla español. Y sin embargo, no es nada que ver.
Pero te veías así, como un poco entre la gente, entre los más pobres, tenías como esa inquietud en el corazón te podías ver ahí en ese lugar, más allá de las diferencias que encontraste después.
Sí, realmente ese fue el primer llamado que sentí a estar ahí donde veía que más estaban sufriendo. Y lo que más me llamó la atención de la obra de Juntos Corazón era esta propuesta de vivir dentro del barrio, de que no era ir solamente un día a visitar a alguien en una situación de vulnerabilidad, sino era vivir con ellos y ser uno más de ellos, ¿no? Como que no era algo que veías desde lejos, sino que se volvían realmente tu familia. Y eso fue lo que más, el llamado que más sentí, a ser una entre toda la gente, ¿no?
Qué lindo. ¿Y cuánto aprendizaje habrá habido ahí que ya nos vas a ir compartiendo poquito a poco? Vamos a ir al encuentro de una canción y después, bueno, ya sí, desde tu llegada ahí al barrio, ¿cómo fue todo? ¿Cómo viviste? ¿Qué experiencias tomaste? Las actividades, la cultura, las costumbres del lugar. Decías que era muy diferente a lo que habíamos imaginado. Así que ya vamos a seguir dialogando. Vamos al encuentro de la música y como siempre, los oyentes pueden participar con su mensajito, su pregunta también, su compartir. Aquellos que han tenido también la vivencia o la experiencia de misionar en algún lugar, los recibimos a todos. Este espacio lo hacemos juntos. Nuestro número de WhatsApp 351-8171-593.
Puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida.
Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte
hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo.
Sin reservas darme por entero,
como los que se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
Bueno, verdaderamente, ¿no? Hasta la locura a veces, para muchos puede ser una locura, salir, dejar todo durante tanto tiempo, porque no es un fin de semana, no es un mes, que también es bueno, ¿no? Cuando uno destina el tiempo que tiene a la misión, pero en este caso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Lucía, que dejaste tu casa para responder al llamado de Jesús a misionar?
Durante un año.
Un año, Un año es el tiempo que se propone en general desde ahí, desde Puntos Corazón.
En realidad proponen entre un año o dos años, cada uno ve como la disponibilidad de meses, y yo siempre sentí, bueno, este impulso de dar un año de mi vida, y así fue. Desde marzo de 2020 a 2021.
Y bueno, un año que no fue particularmente fácil, justamente cuando comenzó la pandemia te tocó viajar y vivir allá.
Sí, la verdad, viajé, me acuerdo, el 3 de marzo y todavía no se hablaba de coronavirus en Argentina ni en Centroamérica, sino que era algo mucho más lejano. Entonces pude hacer como el primer viaje normal. Y a las 2 semanas que llegué, sí, empezaron los contagios, empezaron a hablar de cuarentena, de un montón de cosas. Y el primer mes lo pasamos en la casa de las hermanas de Puntos Corazón en El Salvador, pasando, digamos, un mes de aislamiento.
Me imagino que esto también habrá sido para vos, Lucía, y para los misioneros que fueron enviados a misionar fuera del país en este tiempo tan particular de la pandemia, un gran signo de pregunta, porque decís, bueno, tanto que te has preparado, tanto compartido de cómo iba a ser, los lugares que iban a visitar, y de repente encontrarte después de ese tiempito, tener que estar en la casa, ¿cómo viviste ese tiempo?
La verdad, para mí fue un regalo, porque como era nueva, fue como un tiempo que a mí me regaló Jesús para seguirme preparando más, estando allá en el país, dejándome enseñar más cosas sobre la cultura, como un tiempo un poco de retiro un poco más largo, teniendo mucho más tiempo para la oración y conociendo mucho más a la comunidad. Siento que cuando yo me fui, tenía mucho la idea de decir, bueno, tengo que ir a los amigos, a la gente, quiero conocerlos, quiero ir y saber formar parte de la vida de todos, llevar el mensaje, ir a llevarles a Jesús, y de repente una cuarentena, algo que nunca hubiera pensado. Y descubrí que realmente la comunidad también era una misión y que ahí era el primer lugar donde Jesús me estaba llamando. Así que para mí fue realmente un regalo que me sirvió para todo el resto de la misión, porque después de ahí siento que tuve como una mayor entrega en la comunidad y también otra mirada diferente con la que había llegado, que me sirvió después para poder hacer todo el resto de la misión y de las visitas realmente con mis hermanos.
Claro, claro. En el bloque anterior nos decías que, bueno, nada fue como a lo mejor lo habías pensado, en cuanto, si bien el idioma era el mismo, era bastante diferente. Contanos un poquito acerca de El Salvador y en el barrio, concretamente donde estuviste. ¿Cómo era la gente? ¿Algunas particularidades que te llamaron la atención, que no esperabas?
Primero, desde que llegué, el calor. En el aeropuerto no podía aguantar el calor y pensé que iba a durar una semana. Eso fue lo primero, que si bien sabía que era un país bastante caluroso, no me imaginaba que para tanto. Las casas de chapa, aguantar el calor del mediodía y el sol todo el día ahí adentro. También la forma de hablar entre los salvadoreños. Como decía, yo pensé que iba a ir a gente que nunca había escuchado de Dios, y sin embargo, Jesús está en imágenes en todos lados, en los colectivos, la gente habla de Dios todo el tiempo, tienes en expresiones como primero Dios para hablar, también hay gente predicando en todas las plazas, se suben a los colectivos y hay gente que predica, era totalmente un mundo diferente y yo sentía que no sabía cómo hablarles, que no, en realidad todo lo que yo pensaba que sabía, no sabía nada.
Decía que por ahí uno va a aprender mucho y va a recibir, como se dice, ¿no? Más que a dar, pero también de eso se trata, ¿o no? De misión.
Sí, es realmente encontrar cuál es la misión que Jesús tiene para nosotros. No tanto lo que yo quería ir a dar, sino qué es lo que Jesús me invita a darle al otro y cómo me invita también a encontrarlo en los demás. A ver que no solamente, bueno, yo soy la que doy, sino que también Jesús está ahí esperándome en el corazón de cada persona. Y en esto también encontré un poco el sentido de la misión, que no era tanto hablar de Dios o dar a conocer a Dios de nombre, sino mostrar un Jesús amigo, esto que nombramos tanto en Puntos Corazón, nuestros amigos, de mostrar un Jesús que camina al lado de cada persona y que no solamente está ahí arriba en el cielo y que se puede escuchar en un montón de prédicas, sino que es un Dios que vive el día a día con la gente.
Y bueno, ¿qué hacías, por ejemplo, describinos un día, a lo mejor de ese primer tiempo que tuviste oportunidad de salir, y después también de la segunda parte, cuando no pudiste salir también por otro buen tiempo? ¿Cómo nos describirías el día a día? ¿Cómo eran las actividades ahí en la casa?
Bueno, la verdad que en El Salvador el tema de aislamiento fue solamente 2 meses, así que después pude volver rápidamente, digamos, a lo que es la vida en misión. Y durante el tiempo que estuvimos encerrados en la casa, buscamos la manera también de poder hacer misión dentro de la casa. Pero un día normalmente, sin aislamiento ni nada, nos levantábamos, rezábamos laudes. A la mañana siempre había un tiempo de adoración, de ocuparnos por ahí cosas más de la casa, o recibir a la gente que llegaba. Por ejemplo, que pasaban por la puerta y querían tomar un café con nosotros, la gente del barrio. También era un momento para ir a hacer las compras. Aprovechábamos a ir muchas veces a misa a la mañana o al mediodía. Después almorzábamos, rezábamos el rosario. Y a la tarde era como el momento más de apostolado, donde hacíamos visitas a las casas del barrio. O también íbamos a visitar una vez por semana a 2 mujeres en prostitución. También íbamos al Hospital Bloom, que es un hospital de niños con leucemia, pero que pudimos ir solamente una vez debido al, bueno, todo lo del coronavirus, claramente era como muy riesgoso y todavía no se pudo retomar ese apostolado, pero fue una linda experiencia, aunque sea por una sola vez. Y también íbamos a otra colonia, colonia se le llama a los barrios allá, a jugar con los niños que eran, estaban en situaciones mucho más humildes, donde no tenían ni siquiera baños ni nada, y era un momento para compartir también con niños que no vivían en nuestro barrio.
En el caso que mencionabas recién de visitar a las mujeres en prostitución y otras realidades a donde iban enviados, ¿Cómo iba sintiendo esto, no? Porque a veces decimos, bueno, ¿cómo desde la experiencia? Yo sé que han sido formados, dijiste, estuviste 3 años formados, pero a veces en momentos de tanto dolor ante la realidad también, bueno, del hospital y tantas otras que uno por ahí no sabe cómo, por más que uno ya se haya preparado, a veces en el momento o no sabe qué decir o no sabe cómo estar. ¿Cómo fuiste elaborando también estas situaciones de encontrarte frente a estas situaciones de tanto sufrimiento, ¿no?
Sí, la verdad que en eso no hay como preparación o formación que valga, sino que es Jesús y dejarse guiar por él, ¿no? Es poder entender cuál es la misión. Creo que muchas veces la tentación que tenemos es intentar solucionar la vida de las personas o decir, bueno, no, hay que cambiar esta realidad, hay que decirle que lo que está haciendo está mal, que busque otra manera, cuando en realidad eso la persona ya lo sabe. Y un poco ver que lo que Jesús nos invita a hacer es más acompañar el dolor del otro, ayudarlo a cargar la cruz, pero no cargar la cruz por el otro, ¿no? Ser como ese Simón de Cirene, pero no intentar llevarle la cruz que le corresponde al amigo. Y realmente sí fue un choque al principio por ver todo ese dolor y a la vez no poder hacer nada porque no le podía cambiar su realidad ni todos los años. Había una mujer que tenía 50 años y desde los 14 años que estaba prostituyéndose, entonces no iba a poder cambiar todos esos años de su historia. Pero sí podía mostrarle que a pesar de todo eso y de cómo la miraba la gente en el barrio, de cómo la usaban los hombres, valía mucho y que Jesús, para Jesús ella no había perdido su valor. Y creo que eso era realmente la misión y realmente la satisfacción de cada vez, de ver que realmente, por más fea que sea el ambiente, porque nosotras íbamos hasta el lugar, en un caso hasta un bar y en otro caso hasta una habitación de la mujer donde se prostituía. Y realmente, por más feo que se veía todo el lugar y todo, ver que la persona se sentía amada, que la persona sentía que realmente Jesús estaba con ella a través nuestro, era toda la satisfacción que podía llevarme y que realmente me hacía quedarme con eso, con lo importante, no tanto con lo feo del lugar, con la fea situación, sino con la alegría que le podía dar.
Hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Sangre por mí, por borrar mi pecado.
Qué bonito tema, Perfume a tus pies, Fernanda Campuzano, la música que estamos compartiendo ahora a medida que seguimos disfrutando verdaderamente del testimonio de Lucía, de Puntos Corazón, que estuvo misionando durante un año en El Salvador. Bueno, y los oyentes también llegándose con sus mensajes. Bueno, saluditos te envían Lucía. Inés Salaverri, estás escuchando con la familia, te mandan un beso grande, muchas bendiciones desde Rufino, desde Santa Fe. Moni también está escuchando con la familia, dice, qué hermoso testimonio. Qué maravilla el amor de Dios para cada uno en particular. Bueno, Moni es de Rafaela, están viajando a Córdoba para disfrutar las vacaciones. Bueno, qué lindo que puedan verdaderamente disfrutar, que sea hermoso este tiempo en familia. Muchas gracias, Moni, por acompañarte con la señal de María. Silvio, desde Bahía Blanca, se comunica con nosotros también. Dice, estoy escuchando con mucho agrado la experiencia de Lucía y agradece. Bendiciones para vos, Silvio, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y estamos todos escuchando verdaderamente, como dice Silvio, con agrado y aprendiendo mucho de la experiencia de Lucía. Yo le decía que después quería que me cuente de la vuelta, pero antes de eso, allí en El Salvador decíamos cuánta sabiduría, ¿no?, en el corazón de ir descubriendo el mensaje de Dios para cada momento, en el encuentro con cada una de las personas. Y ese aprendizaje, esa sabiduría, viene por supuesto del encuentro con Jesús, ¿no? Bueno, decías, Lucía, hace un rato que ese tiempo que estuviste en la casa por la cuarentena fue como un gran retiro. ¿Querrías contarnos un poquito más cómo fue eso, cómo fue esa experiencia de encuentro más profundo con el Señor que llenó la vida y te preparó para después sí salir al encuentro con los hermanos?
Realmente la diferencia para mí la hizo la adoración. Cada casa de Puntos Corazón tiene el privilegio de poder tener el Santísimo, y eso fue lo que para mí le dio el sentido a cada momento, poder encontrarme con Jesús, realmente Jesús de Eucaristía, y poder ver que era el mismo que me había enviado, el mismo que ahora estaba ahí, mostrándome que mi misión era con mis hermanos, que era poder conocerlos más, poder compartir más con ellos, entender su manera de ver la fe, su manera de poder vivir, porque claramente al ser todos de diferentes culturas, muchas cosas eran raras para mí, y como que Jesús me fue mostrando el camino y el sentido de cada momento a través de la adoración, a través de los momentos de oración con Jesús de Eucaristía. Y que fue lo mismo al final que cuando terminó la cuarentena le dio el motivo a decir, bueno, ahora es momento de salir, de conocer a los amigos, y me regaló esa unidad con, como digo, con las personas que al principio eran desconocidas, a cambiar a ser mis hermanos.
Claro, qué lindo esto que decís, Lucía, porque a veces tendemos como a separar, ¿no?, el encuentro con Jesús, el momento de adoración tan íntimo, tan especial, tan dulce, y bueno, otra cosa, el salir y encontrarnos con los hermanos. Vos pudiste, a partir de esta misión, saber que se trata de una unidad, ¿no? Cómo encontrar a Jesús desde ese lugar y después en cada uno de los amigos.
Sí, realmente es un poco lo que dice el Papa, en realidad es todo lo que dice el Papa, de ser discípulos misioneros. Es ser discípulos, estar en contacto y pasar tiempo con Jesús, y a la vez misioneros, que nuestra misión alimente la oración y la oración alimente la misión. Todo gesto que sale es fruto de la oración, y a la vez todo lo que vivo con los amigos es llevado a la oración. A la vez todos los gestos, como decimos muchas veces, tan simples que hacemos, como acompañar a una señora que no puede caminar al médico y pasar horas en el hospital con ella, vemos el sentido en el momento en que nos ponemos a los pies de Jesús. Es decir, bueno, esto realmente no era solamente este gesto, sino que tiene un sentido más grande cuando lo vemos con los ojos de la fe y a los pies de Jesús, que realmente era Él el que quería acompañar a esa persona, era Él el que nos mandaba y el que quería que estemos ahí en ese momento.
Qué lindo, Lucía. Bueno, ¿y cómo fue el tema de la vuelta? Porque después de ese año, ese compartir vivencias, experiencias tan fuertes como las que nos has relatado, nos estás relatando, el volver a la casa, a la actividad, a la familia, ¿cómo continúa la misión desde ese lugar?
La verdad que también es una misión única porque puedo encontrar esta vida comunitaria que antes tenía todo el tiempo dentro de la parroquia, poder volver y es un, de nuevo volver a insertarse en la vida cotidiana, volver a compartir la fe con otras personas. En el fondo creo que el mensaje es el mismo, pero cambia de nuevo la manera en que lo transmitimos. Las ganas de compartir a Jesús son las mismas, el amor por mostrar a un Jesús amigo y que camina al lado es lo mismo, solamente que es volver a acostumbrarse a la cultura argentina, volver a acostumbrarse a los tiempos, que son totalmente diferentes también, a la vida en familia, otras cosas, pero que no deja de ser el mismo mensaje, ¿no? Creo que eso es lo importante, saber que el mensaje, lo importante, nunca cambia, solamente cambian los modos y los gestos en que lo vamos a mostrar. Y en esto también es fruto de la adoración, que si bien creo que es lo que más extrañé en el momento en que volví, no poder tener mi capilla de oración en mi casa, pero sí hay una capilla de oración perpetua en Rufino, a donde también puedo ir todos los días, y ahí poder seguir encontrando el sentido a la misión de cada día, que en el fondo no es que era una Lucía en El Salvador y una Lucía diferente acá, sino que soy la misma adoptándome, adaptándome más a la cultura de cada lugar y, como digo, siempre a las formas y a los modos.
Bueno, los oyentes siguen llegando, te cuento, Lucía, agradeciendo mucho tu testimonio, Ivana, desde Rufino, dice hermosa Lucía, gracias por compartir nuevamente tu experiencia, deja besos y también un abrazo y saludos para Lucía desde El Salvador. Mira vos, te están escuchando desde donde hiciste esta hermosa experiencia de darte totalmente a todas las personas que Dios puso en tu camino, y bueno, están escuchándote, te mandan saludos y están mandando fotitos también de todo lo vivido allí, así que muchísimas, pero muchísimas gracias a los que están participando y haciéndole llegar a través de Radio María a Lucía también el agradecimiento y tanto cariño. Creo que estas son experiencias, Lucía, que marcan de por vida, si bien pasó el año de misión, y bueno, como vos decías, uno se va reinsertando en la comunidad, encontrándose con Jesús desde otro lugar, pero el mismo Jesús que estaba en El Salvador, en esa capilla, ahora está en otro lugar. Son experiencias que quedan marcadas a fuego para toda la vida y amigos para toda la vida, ¿no?
Sí, realmente sí. Es una experiencia, como vos decís, de un año, pero que a la vez deja una huella en el corazón para siempre y que para mí le dio realmente un sentido más profundo a la fe, de poder ver que cada gesto pequeño tiene un valor realmente grande a los ojos de Jesús, y que son amigos y personas que con cada gesto y también con cada visita y con cada palabra te marcan para siempre.
Lucía, y ya para ir cerrando el espacio, este hermoso espacio compartido, hay muchos hermanos, bueno, como estamos viendo, que están escuchando, muchos jóvenes también, tal vez adolescentes, ¿no? Como cuando vos tenías esos 15 años que sentiste ese primer impacto de la presencia de Jesús en tu corazón, y bueno, pudiste ir discerniendo con ayuda, con alguien que te acompañó y durante 3 años también descubriendo el camino. Y a lo mejor no tan jóvenes, algún hermano de mayor edad, bueno, ¿qué mensaje quisieras dejarles, ¿no? Como invitación, animarse a dar el paso, a lo mejor no salir del país, como fue en este caso, o sí, pero ¿qué mensaje les dejarías a la hora de poder ir descubriendo y discerniendo lo que el Señor quiere para nosotros?
Sobre todo a los jóvenes, que no hay mejor momento para entregarse a Dios, que estamos en una edad donde empezamos a planificar nuestra vida, a tomar decisiones importantes, y descubrir que hay alguien que nos amó desde antes que naciéramos y que ya tiene un plan y un propósito para nosotros, cambia realmente la mirada de todo y nos hace tomar mejores decisiones. En el fondo, poder tomar esta conciencia de que no es tanto lo que nosotros hagamos con nuestra vida, sino descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Es encontrar realmente un propósito para qué hacer todas las cosas, y aliento a todos los jóvenes a entregarse a Jesús, a descubrir qué es lo que tiene para cada uno y animarse a estar en sus manos y a no tener miedo a decirle que sí a lo que él pida.